Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El nombre propio del día, o uno de ellos, es Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, que está cada vez más arrinconado. En un rato lo analizaremos en nuestro tiempo de tertulia, pero antes vamos a contar lo que ha pasado hoy por orden cronológico, desde anoche hasta hoy, para que se entiendan mejor las cosas y luego cada uno que opine. Esta mañana nos hemos desayunado con la portada de ABC, alguno la teníamos ya anoche, que ha provocado un terremoto político. Comillas. Moncloa filtró el documento secreto sobre el novio de Ayuso y trató de implicar al líder socialista en Madrid, Juan Lobato. La jefa de gabinete de Óscar López, Pilar Sánchez Acera, le mandó la confesión de González Amador al propio Lobato para que la usara en la Asamblea de Madrid. Lobato se negó, Moncloa decidió filtrarlo a la prensa y autorizar que se reprodujera la confesión del novio de Ayuso. Y un último sumario. Él, Lobato, ha depositado los mensajes de WhatsApp en un notario. A partir de aquí, todas las miradas, claro, han apuntado al líder de los socialistas madrileños, que ha dado su versión en los micrófonos de COPE esta mañana con Herrera.
Pues mira, cuando 6 meses después de esto se inicia un procedimiento ante el Tribunal Supremo, entonces yo, que soy la persona, Carlos, primera que habla públicamente, porque me tocó esa sesión de control, y soy desde luego la persona que más intervenciones hice esos días sobre este asunto, digo, bueno, pues aquí es probable que en algún momento el Supremo me pregunte, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo voy a dejar acreditado lo que a mí me consta, que es que tanto a mí como a Pilar Sánchez Acera la información por quien nos llega es por los medios de comunicación y en ningún momento por la fiscalía.
Claro, comete un error de libro. La información te llega por Moncloa, no por los medios de comunicación. Claro, cuando él le pregunta a Moncloa, oye, ¿dónde lo has sacado? Moncloa dice, aparecen los medios ya. Y los del plural le van a pasar a Moncloa la información que aparece en los medios, ¿no? Bueno, minutos después Herrera hablaba con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para responder a Lobato. Dice que estamos ante una chapuza absoluta y que se han cometido gravísimos delitos contra un particular.
Pero lo más sucio de todo y lo inaudito es que desde la mesa del presidente del gobierno se ha olvidado un no caso para intentar desprestigiar o destruir a un adversario político, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, o sea, es decir, yo, utilizando a mi novio. Es lo más perdido que he visto y que se ha visto en muchísimo tiempo. Es típico de del venezolano, del gobierno venezolano con el que también se lleva el gobierno de Sánchez.
El momento en el que Lobato le dice a Herrera que la información que le pasó Moncloa procede de los medios.
Sí, es ella, pero no se puede decir que sea Moncloa, porque ella en ese momento trabajaba en Moncloa, pero desde 2 años antes es mi secretaria de Política Institucional y con la que yo preparo esas sesiones de control, ¿no? Y es lo más lógico y habitual. O sea, es una cosa absolutamente habitual entre nosotros. Por lo tanto, no es Moncloa la que me manda nada, sino la persona con la que yo vengo trabajando con normalidad.
¿Qué ocurre? Que a los pocos minutos de este, entre comillas, desmentido o matización del propio Lobato, ABC saca una información diciendo Lobato, 2 comillas, ayer domingo, es tal cual. Bueno, la justicia reacciona esta misma mañana. El juez del Tribunal Supremo ha citado a Lobato para que declare como testigo el viernes, este viernes. Le quiere escuchar por lo que pudiera aportar para esclarecer la causa contra el fiscal general del Estado. El secretario general del PSOE en Madrid, por ahora, tendrá que aportar copia del acta de manifestaciones notariales. Digo por ahora, porque está claro que van a poner en cuanto al cargo. En paralelo, la prueba de que este caso va para largo, la Unidad Central Operativa, la UCO, de la Guardia Civil, a media mañana, considera que existe una participación preeminente, entre comillas, de García Ortiz en la filtración de esos correos que hablan del pacto por fraude fiscal con la Fiscalía para el novio de Díaz Ayuso. Es una de las conclusiones que recoge ese informe de la UCO sobre el material incautado en el despacho de la fiscal provincial de Madrid. Recordemos que entró la Guardia Civil en la Fiscalía y se llevó todo. Guardaban los dispositivos del propio García Ortiz, que se van a comenzar a analizar ahora. Claro, habrá que cotejar los WhatsApp de García Ortiz que recibe esta señora y los WhatsApp de García Ortiz que envía el susodicho. Bueno, te recuerdo que el Supremo le abrió una causa por un presunto delito de revelación de secretos. Tiempo de tertulia, hoy con Ángela Martí Alay y con Carmelo Encinas. Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Ángela Martí Alay, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, os pido titular y una entradilla, pero por favor, luego ampliamos. Titular y entradilla, Carmelo.
Titular y entradilla. Bueno, titular es que, bueno, Lobato le ponen ahora el foco de toda esta, de todo este asunto, pero yo creo que lo que él intenta, por encima de todo, teniendo en cuenta que es técnico de Hacienda y algo sabe, es protegerse de posibles, digamos, acusaciones en las que él no se siente
culpable. Lo raro es que lo haga tantos meses después con el notario.
Bueno, él lo explica diciendo que esto ocurre cuando... digamos, cuando la Fiscalía toma cartas en el asunto. Hasta entonces no, a lo mejor no hubiera tenido sentido.
Martelay.
El titular es que, para mí, que la UCO deja al fiscal general del Estado con este informe al borde del banquillo de los acusados. Yo creo que hay muchísimos indicios que son expuestos en ese informe que hemos conocido hoy de la Guardia Civil, que el Tribunal Supremo ha alzado el secreto y que va a tener muy difícil defensa el fiscal general del Estado para tratar de contrarrestar que formó parte de una operación política contra Isabel Díaz Ayuso.
Agustín Peri es director adjunto del diario ABC. ¿Qué tal, Peri? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Joder, qué sensación tiene que ser eso de no venir como tertuliano, sino como personaje, ¿no? Tiene que ser la bomba, ¿no?
Bueno, yo soy un personaje cuando voy ahí.
Sí,
también, ¿eh?
También es verdad. Hay que reconocer que tienes toda la razón. Oye, Peri, fuera de bromas, ¿qué os dijo Lobato? Porque dice Lobato que no, que él no dijo eso de que se lo filtra a Moncloa y que Moncloa se lo filtra a quien fuese.
Lo que nos dijo es lo que hemos relatado, lo que ha relatado Javier Chicote y en su información, y luego la información posterior en la que tenemos que aclarar ante un bulo de... Siempre se dice, ¿no?, la mentira tiene unas patas muy cortas, las de Lobato están amputadas. Se reúnen mis dos compañeros con él a las 4 de la tarde.
Recordemos, Chicote y Juan Fernández Miranda.
Juan Fernández Miranda dice, no, tenemos una información muy relevante, te la vamos a relatar. Él, demudado, la reconoce. Que es exactamente como lo vamos a contar y le da la oportunidad de decir, oye, tú puedes decir o que no quieres hacer declaraciones o lo que consideres, pues dadme un tiempo. Esta reunión tiene lugar en el Círculo de Bellas Artes a las 4, termina a las 4 y media, el cadáver político abandona a las 4 y media el Círculo de Bellas Artes y a las 8 y pico les manda una versión de hablando de bulos, de que Pilar Sánchez Acera y yo lo hemos conocido por los medios, o sea, algo que evidentemente era un guión apresurado de Moncloa. Entonces nosotros decimos, oye, esto no tiene un pase. Lo publicamos y cuando por la mañana sostenéis ahí en Mendaya en esta fabulación sin ningún tipo de sentido, pues vamos a contar cómo se produce esa reunión. Una reunión en la que él reconoce absolutamente todo lo publicado por ABC. Todo, no se deja nada, no puntualiza nada, no dice, no fue exactamente así en ningún momento. En la conversación nos dice, es tal y como lo contáis. Pues ya está, ahora esa es la realidad y a lo único que queda es unir la línea de puntos.
Yo, de lo dicho por Lobato, saco dos entrecomillados. Uno, cuando dice que no es Moncloa, sino que esta señora es la FSM. Del PSOE de Madrid, y dos, cuando dice que al final se confirma que sale de los medios de comunicación, Peri.
Falso. Él a las 8 de la mañana del 14 de marzo le llama Pilar Sánchez Acera. Habla con ella, se mandan unos WhatsApp. Pilar le llama como mano derecha de la mano derecha de Sánchez en Moncloa, que es Óscar López. O sea, ¿y por qué le llama a ella? Porque evidentemente es ella la que tiene el contacto, es ella la que se whatsappea con él. Y le dice, oye, queremos que utilices ese documento en la asamblea. Y él, como técnico de Hacienda, dice, no lo voy a hacer. Y ella le contesta, pues entonces se lo filtramos, no te preocupes, se lo filtramos al plural, a Angélica Rubio. Cosa que ocurre a las 9:03, lo publica Angélica Rubio. El documento. Ese documento que tenía que haber exhibido Lobato en la asamblea. Y se niega. Pero yo os voy a hacer una cosa que es muy importante. Es decir, ese mismo día podía haber ido a una notaría o tres días después. Podía haber ido en abril, cuando ya se imputan al fiscal Julián Salto y a Pilar Rodríguez. No va. Podría haber ido el 16 de octubre, cuando se produce la imputación del fiscal general de García Ortiz. Tampoco va. El 30 de octubre, cuando la UCO requisa en el despacho de García Ortiz su móvil, es cuando Lobato, la semana siguiente, decide ir a dejar acta notarial de lo que a él le ha sucedido. ¿Por qué? Porque yo creo que él teme que en el móvil de García Ortiz puedan aparecer algún mensaje o algo diciendo Lobato no ha querido, lo vamos a hacer de otra manera. Entonces, él tarda 8 meses en decidir ir a una notaría. 8 meses. Y en esos 8 meses ha tenido oportunidades de sobra. Lo hace a partir de esa fecha, justo cuando el móvil de García Ortiz está en poder del tribunal, del juez.
La clave de esa...
Y insisto, que unamos la línea de puntos.
Sí, sí. No, la clave de las 8 de la mañana y de la publicación a las 9:00 me parece muy importante, porque no te enteras por los medios, es al revés. Pero bueno.
No, además es que ninguno, ninguno había publicado el documento. Habían recogido, entre comillados, citado, pero nadie había revelado un secreto, un documento. Mm. Y ese documento se revela a las 9:03, después de que a las 8 de la mañana Lobato se negara a hacerlo.
Ángela.
Buenas noches. Yo te quería preguntar, además del evidente blindaje de Lobato yendo al notario, ¿tú crees también que detrás de esta operación hay un poco de ajuste de cuentas con Pedro Sánchez?
A ver, yo personalmente creo que él quería tener esto como la bala de plata. Pero es verdad que él lo registra antes de que le muevan la silla. O sea, la silla se filtra que va a ser Óscar López el candidato de Moncloa para sustituirle a él más tarde. Por lo tanto, él sí podría decir, oiga, yo fui al notario antes de que se supiera que a mí me iban a mover la silla, de que me iban a querer colocar a otro y moverme. Pero evidentemente, cualquier persona, legítimamente, tú y yo, podemos pensar que él también se guardaba esto como posibilidad de decirle a Moncloa, no nos hagamos daño. ¿Qué ocurre? Que la publicación de esto, esa opción se la desbarata. Pero, insisto, él lo registra en la notaría en la primera semana de noviembre. Y que le mueve la silla lo sabemos hace 15 días, más o menos. Más o menos, o sea, mucho más tarde. Entonces, eso lo podemos pensar. Yo creo que él, lo que ocurre es que en ese momento, cuando se produce el registro, y se hacen con el móvil del fiscal, él piensa, a ver si voy a aparecer yo ahí. Claro, entonces, y luego ya hoy ha sido pues los manotazos de un abogado. Es decir, porque la versión de, no, Pilar y yo lo que he dejado en el notario es que Pilar y yo no nos enteramos por los medios. Tú vas al notario 8 meses después a decirle, oiga, en el hipotético caso que haga aparezca algo, la mano derecha del entonces director de gabinete de Moncloa y yo hablamos de esto, pero hablamos como de oye, fíjate lo que está saliendo en los medios. Eso no se lo cree nadie, el primero él, porque sabe que es mentira. Porque lo ha reconocido que es mentira. Porque ha reconocido los hechos tal y como ocurrieron. Se lo ha reconocido a los dos redactores, a Javier Chigote y a Juan Fernando Miranda. Punto por punto. Totalmente, no matizó absolutamente nada. Y simplemente después de llamar a Moncloa, después de hablar con Pilar, pues dice, oye, a ver cómo salgo de esta. o cómo salimos de esta, porque en realidad no es cómo salga él, es cómo salen todos. Y aparte insisto en que la mentira tiene unas patas muy cortas, porque evidentemente lo primero que ha hecho el juez es citarle a él como testigo y le va a requisar todo el acta notarial. Si él no la tuviera, se va al consejo de notarios, del notariado, lo solicita y se lo tienen que dar, con lo cual lo va a tener, y lo que va a leer el juez es lo que ha contado el ABC. Eso es lo que va a leer.
Pues continuará. Agustín Peri, director adjunto de ABC, gracias, como siempre.
A vosotros, y como siempre que coincido con Ángela, viva Cádiz.
Viva, viva.
Bueno, con Ángela y conmigo, que soy embajador plenipotenciario de la provincia.
Pero tú eres de muchos sitios.
Ya, eso es verdad. Gracias, Peri.
Venga.
Adiós.
Un abrazo.
En fin, yo, fíjate, más allá de Lobato, que casi pasaba por allí, el tema de fondo es el fiscal general. O sea, Lobato pasaba por ahí esta mañana y está en un fuego. Y es verdad que Peri la ha llamado cadáver político. Es verdad que estaba sentenciado de antes de esto.
Sí, esto... Bueno, yo no sé si sentenciado, porque hay una...
Digo, como líder del PSOE de Madrid.
Hay una realidad y es que él tiene el apoyo de las agrupaciones locales. Juan Lobato se ha currado mucho la estructura del Partido Socialista en Madrid y hasta ahora tenía el apoyo, y no sé si lo mantiene o no, de las agrupaciones locales. Yo tengo que confesar que en este caso, que tú sabes que cuando yo no me puedo expresar con una mínima objetividad, es decir, cuando estoy sometido a la subjetividad absoluta, lo digo y lo confieso antes de opinar. Entonces, se da la circunstancia de que Chicote es un buen amigo mío, y Fernández Miranda es más que un amigo, es casi un hermano, con lo cual es difícil que yo pueda...
Como si te dijeran que me criticaras a mí, Pablo.
Efectivamente, lo mismo. Y además, yo tengo que decir que conozco bien a Juan Lobato y tengo la mejor opinión de Lobato, sí. Y no me lo imagino mintiendo. Así de claro lo digo. Es verdad que luego puede haber interpretaciones las que sea, yo no lo sé, y esto se aclarará.
No, el problema está en que cuando había salido Lobato diciendo en Herrera y en todas partes diciendo... Lo que dice ABC no es así, por esto y por esto, por esto. Coge ABC y dice, mira, perdona, ahora te vas a cagar.
Ya,
y te voy a contar lo que me dijiste.
Pero claro. es una diferencia de matiz.
No.
De matiz.
Es una diferencia gordísima.
Que bueno, que se puede poner muy de relieve. Pero luego está el tema de fondo, sin lugar a duda. Aquí la clave es qué pasa con García Ortiz.
La clave es García Ortiz.
Sin lugar a duda. Bueno, esto del informe de la UCO con la participación preeminente, lo que dice es que, bueno, que digamos que sale del universo García Ortiz, sale esos emails. Porque
no, del universo no.
No,
sale de Álvaro García Ortiz, papel preeminente.
Papel,
no del universo. El universo puede ser la secretaria.
Participación preeminente, pero,
sí, claro.
Pero tú ten en cuenta que en esos correos, esos email los tenían otros 5 fiscales.
No, es que no son emails, sí. Es que son mensajes de WhatsApp.
Sí, sí.
Y en el pantallazo del WhatsApp, sí, pone Álvaro UPF, que es como lo tenía en su contacto la receptora del mensaje.
Bien.
No es un email. Luego, si fuera un email, puede salir del universo. Si es un WhatsApp, sale de mi teléfono. Esa es la diferencia, Carmelo.
Almudena, nos van a ganar,
bueno,
el relato.
Hombre, luego sale la otra con lo del cianuro.
Vamos a ver.
Que también es muy agradable.
Bueno, yo lo que digo simplemente es que aquí ahora hay más gente dentro del despacho de García Ortiz. Había, bueno, al principio nos dijeron que había hasta 21 personas que podían haber filtrado esa información.
Una
hasta
chorrada,
hasta 21, bueno, una chorrada, pero sí hay 5 fiscales que lo tenían y probablemente sus pasantes. Yo no lo sé. Yo no lo sé.
Yo he visto el pantallazo.
A ver, bien. Yo creo.
Y sale Álvaro.
No, sí,
yo
sí,
creo,
sí, sí,
que el informe,
pero que
es
sea
evidente...
él, perdona, Ángela, que sea él el que lo filtró, que sea él el que lo filtró.
Lo que pasa
es que eso es la clave. ¿Quién lo filtra?
Pero estás pasando
por alto... Yo no afirmo nada. Yo lo pongo en duda porque pueden ser más personas.
Que en ese relato hay una cosa que no cuadra, porque el Ministerio Fiscal es un órgano jerarquizado, uh-huh, donde el fiscal general da las órdenes a los 2.700 fiscales, uh-huh, que hay en España. Y lo que refleja el informe de la Guardia Civil es que su mano derecha El teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, pide insistentemente durante 2 días, el 7 y el 8 de marzo, todo el expediente del novio de Isabel Díaz Ayuso, y que 4 días después está el expediente, antes de que lo tenga el propio afectado, publicado en el diario.es. Luego refleja cómo cuando se publica por parte del Mundo que hay unas negociaciones y el Mundo dice que la Fiscalía ha ofrecido un pacto, por cierto, dice la fiscal provincial de Madrid ahora en esos WhatsApps y dice la fiscal decana de Madrid que hay una oferta por parte del fiscal Salto, es textual de los WhatsApps, pese a la campaña que se nos ha montado. Cuando dice eso, realmente lo que está demostrando es que el entorno más próximo de García Ortiz era el que estaba reclamando la información, y se ve claramente, la UCO dice que García Ortiz impartió órdenes para tratar de conseguir los mails que luego se filtraron a otros medios de comunicación.
Ángela,
dice
pero
eso,
la propia UCO, órdenes.
Y este señor, sí. Momento, termino, te escucho. Este señor estuvo 1 mes callado sin asumir nada. Luego, la primera declaración que hizo, en una declaración institucional, dijo que había tenido conocimiento por su papel de fiscal general. ¿Cómo que conocimiento? Pero si usted le dio hasta la última orden a la fiscal superior de Madrid para que publicara los datos de González Amador en esa nota de prensa, es imperativo, nos van a ganar el relato. Si dio usted todas las órdenes. Luego ha querido poner en sospecha, que me parece gravísimo, que otros 20 fiscales podían acceder a ese correo electrónico cuando la UCO lo delimita, y el Tribunal Supremo lo ha hecho perfectamente. Mire, podían tener acceso otras personas, pero que supiesen que se estaba preparando una nota de prensa y que además tuviesen en ese espacio de tiempo entre la noche del 13 de marzo y el 14 los correos electrónicos, muy pocas personas. Solo el círculo de confianza. Bueno, entonces, yo no sé si García Ortiz envió él o no el mail a la cadena SER. Pero es que si lo envió su jefa de prensa porque se lo ordenó él, es igual de autor del delito.
Sí, pero tú sabes, es que... si me permites, Ángela, tú sabes cómo funciona esto de las filtraciones. Ya sabes que, bueno, puede ser el tener una fuente dentro,
o sea, que, pero Carmelo, o sea,
a es partir que yo no creo que sea una, yo creo que es una operación
cuando,
política,
cuando
no una
se filtre algo desde un ministerio, puede ser el ordenanza, nunca es el ministro. Cuando el informe de la UCO, hable en primera persona de alguien, es el universo, no es la persona.
No, vamos a ver, lo que dice la UCO, es que al decir participación preeminente, interpreta la UCO, que yo creo que puede tener todo el sentido, si yo no digo que no, pero lo que interpreta la UCO es que se reclamaron esos emails porque se estaba además preparando una nota, y basa la UCO en que luego salió esa nota. Lo que pasa es que, desde mi punto de vista, la nota famosa no me cuadra a mí que se preparara una nota negando, que esa nota, sabes, que fue tremendamente criticada porque era demasiado extensa y daba demasiados detalles. ¿Cómo esa nota, qué sentido tiene que pueda filtrar nada cuando se está preparando una nota para todos los medios con tantos detalles? Es que es verdaderamente eso a mí no me encaja. No me encaja, pero es igual. No me encaja, pero tampoco tengo toda la información, ni sé nada, ni me atrevo aquí a pontificar sobre nada. Pero hay cosas que no tienen demasiado sentido. Y una de ellas es esa, precisamente. Entonces la UCO dice, hombre, se recaba toda esa información y claro, pues tiene una participación preeminente porque luego saca una nota. Pues a lo mejor precisamente porque luego saca una nota, ¿para qué coño, con perdón, filtra
información? ¿A ti nunca te han pasado una exclusiva y luego ha venido una nota horas después?
Sí, pero yo no le veo.
Vamos, yo
sí, hombre, sobre
vamos,
todo porque
hecho
la nota,
de esa Samantha,
pero yo no tengo, pero yo, si me permite, a lo que me dice Ángel. Sí, pero no tiene mucho sentido que haga, digamos, que cometa una irregularidad, porque eso es una irregularidad que podría...
No, yo no sé si la ha hecho.
Sí, no lo sé. No tiene mucho sentido que cometa esa irregularidad para luego sacar una nota oficial. Coño, si vas a sacar una nota oficial con el mismo contenido...
Y ahora
dejarme que diga una cosa... Que
hay
si
una
no,
diferencia
que si
importante,
no,
un segundo
que,
solo.
Que si no se me queda dentro.
Ahora te doy, Ángel.
Todo esto parte de la base, de que una persona que cobra un sueldo que le pagamos todos los madrileños, mete un bulo, una mentira, difunde una mentira...
¿Pero a quién te refieres? ¿A la ministra Montero?
No, me refiero a Miguel Ángel Rodríguez.
Ah, es que la ministra Montero también dijo lo de ha salido en los medios y salió cuatro horas después.
Vamos a ver, O sea, hay una cosa que es real. A ver si es que esto empieza porque Miguel Ángel Rodríguez, jefe del gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, para defender al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es un particular, no es una persona de, no es un consejero, se inventa una mentira, y la lanza a los medios. O sea, a este señor que le pagamos el sueldo nosotros, se inventa una mentira. Y a partir de ahí se monta esta historia. Y entonces esto entiendo que cabrea en la fiscalía. Esto debe de cabrear.
O sea, que si al final se confirma, que yo no lo sé, que García Ortiz es no solo papel preeminente, sino mucho más, la culpa de Rodríguez que le provocó.
Bueno, evidentemente quien inicia, evidentemente estaría mal hecho si lo ha hecho García Ortiz, que ya veremos si esto se puede probar.
Sí, no lo sé.
Yo no lo sé, y es que no lo sé. Yo no me atrevo aquí a determinar de forma tajante nada, porque, oye, sabemos lo que sabemos. Él lo niega rotundamente. Él dice que él no filtró nada. No sé quién lo filtraría, pero es verdad que lo sabían más personas. Esto está claro. Entonces, lo que primero, no me cuadra que saque la nota después para que cometa sangre, y lo que está claro es que esto lo inicia una persona que miente, y que pagamos todos. Con todos
¿Y
los
al fiscal general quién le paga?
Nosotros. Ah, por tanto, si ha hecho algo mal, que también hay que recriminárselo, pero es que no veo que se recrimine al otro.
Yo creo que, conociendo ya los mensajes de WhatsApp que hemos conocido, tanto por los que desvelamos en El Mundo del fiscal general como por los que ha recogido la UCO a través de los dispositivos electrónicos de la fiscal de Madrid, yo creo que hay un motivo claro por el que los correos electrónicos se filtran desde la Fiscalía General del Estado, y es porque ellos quieren desde un primer momento contrarrestar el relato de que no ha sido la Fiscalía la que ofreció el pacto.
Lo cual tiene
y
sentido, porque era una mentira.
No tiene ningún sentido, Carmelo, porque
era una mentira,
la Fiscalía de Madrid cierra un 75% de pactos de conformidad, y porque procesalmente, y la Fiscalía General del Estado no es el gabinete de prensa de Ferraz ni el del PSM que tenga que ir contra Ayuso, procesalmente es irrelevante. El mail que nosotros sacamos en El Mundo era un ofrecimiento en sí mismo. No tendremos ningún problema en llegar a un acuerdo con usted.
O sea, ese matiz a ti no te parece importante.
Para la que formaron, mira, yo llevo 16 años haciendo esto. Cuando yo leí la nota de prensa, yo te escucho a ti, cuando yo leí la nota de prensa yo no daba crédito de que hubiesen sido capaz de poner en una nota de prensa que el novio de Ayuso había confesado cometer dos delitos fiscales. Yo no he visto eso en mi vida. Lo más parecido que he visto a eso, y os acordaréis, es lo que hizo Baltasar Garzón con las escuchas de la Gürtel, y acabó como acabó. Es lo más parecido. Yo lo primero que dije es una garzonada de primeras, y no era necesario. Tú puedes llamar al medio de comunicación, puedes mandar un WhatsApp aclaratorio a los periodistas diciendo que el pacto había un mail previo, ojo, que El Mundo no publicó por desconocimiento, no por mala fe, como se ha dicho, en el que quieres precisar que primero este señor ha tratado de llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Pero punto uno, es absolutamente irrelevante, y punto dos, enloquecieron. O sea, hubo horas de máxima tensión en la Fiscalía. La Fiscalía General con el director de comunicación de la Fiscalía de Madrid, de la Fiscal Superior de Madrid, diciéndole a García Ortiz que no publicaba eso, que iban a acabar en los tribunales. De la Fiscal Provincial, de verdad, se volvieron locos. Se les fue la mano porque era el novio de Ayuso, y esa es la realidad. Y es muy grave porque la Fiscalía está integrada en la Constitución, en el Poder Judicial. Insisto, García Ortiz no es ningún jefe de gabinete de ningún partido político ni del gobierno. Y no puede actuar así.
Si me dejas decir algo...
Carmelo, macho.
Vale, perdón.
No digas si me deja decir algo. Porque es que, ¿quieres que midamos los minutos de esta media hora?
Si le digo que si me deja contestar a Ángel.
No, claro.
Yo considero que eso no es irrelevante. No es irrelevante que alguien reconozca un delito.
Procesalmente irrelevante.
Bueno, procesalmente, pero es que estamos en...
¿Y entonces por qué nos regimos? ¿Por el relato político o por lo procesal? Porque somos el fiscal general del Estado.
¿Ahora me vas a dejar hablar o no? Entonces, a mí no me parece irrelevante, y me parece bastante indecente que te cuelen una mentira en un periódico a alguien desde la Puerta del Sol. A mí eso me parece indecente. Tú, a ti te parece que eso es un asunto menor.
¿Y si te la cuelan desde el gobierno?
Mal también.
Es que te recuerdo que en el pasillo del Congreso la ministra de Hacienda dijo, está publicándose en los medios, y salió 4 horas después.
Yo es que creo que se ha hecho...
¿Sí o no?
Yo es que creo que se ha metido a todo el mundo en el mismo saco.
Pero lo que he dicho no es verdad.
En el mundo, sí. En El Mundo jamás publicamos que el fiscal general había frenado ningún pacto. Jamás, no lo encontrarás. Y en la noticia que firmó mi compañero Esteban Urriztieta, venía que González Amador había reconocido las irregularidades tributarias tratando de alcanzar un pacto previo con la agencia tributaria. Tanto es así que la abogacía del Estado que defiende a García Ortiz ahora lo pone como argumento para decir que los mails tampoco desvelaron nada que no se conociese.
Pero lo que te filtraron desde la Puerta del Sol...
Si yo no firmé la noticia, a mí no me filtraron nada.
Ah, lo sé. Ya, lo que filtra tu medio. Hombre, vamos a ver, que además yo entiendo. Si ya, fíjate, si esto lo he comentado aquí con Ángel, a mí me parece normal que si el jefe de un gabinete de la presidenta de una comunidad autónoma te filtra algo de esta naturaleza, te lo puedas creer. Porque, oye, ¿cómo te va a engañar? Pero
hay que conocer al personaje. Desde la Puerta del Sol, y esa información tenía mucho más datos de los que pudiese decir alguien de la Puerta del Sol.
Bueno, total, que en definitiva, la información era completamente lo contrario de lo que realmente era.
Era verdad.
Era el abogado el que dice... el que ofrece un acuerdo reconociendo un delito y no la fiscalía la que ofrece el acuerdo.
En fin.
O sea, esto es impepinable.
Continuará. No sé si me va a caber la plancha que tengo en los próximos 25 minutos.
Imposible.
Me parece que no. Déjame 2 minutos. Paloma Serrano nos trae un mensajito.
Hola. A un amigo le ocuparon la casa y su compañía de seguros no le ayudó. Si la tuya tampoco lo haría, di adiós y vete a la Mutua, que te ofrece cobertura antiocupación y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
¿Qué te parecería disfrutar de unas vacaciones de ensueño gratis durante los próximos 5 años? ¿Y ganar un coche eléctrico? Estás de suerte, porque con Mi Iberdrola, el programa de fidelización de Iberdrola, puedes conseguir estos premios y también experiencias exclusivas impulsadas por energía sostenible. Y además, acumulas saldo en euros para ahorrar en tus facturas. Es genial, ¿verdad? Únete a Mi Iberdrola en iberdrola.es y disfruta de más planes y más ahorro. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910 49 99 99. Leroy Merlin, ahora más pro.
En Endesa, dimos nuestros primeros pasos a tu lado en 1944. Y hoy, seguimos impulsando la economía local, promoviendo una transición energética justa y suministrando energía a más de 10 millones de hogares. Endesa, 80 años haciendo historia juntos.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Ya están aquí los Black Days de HSN del 22 al 28 de noviembre con increíbles descuentos en nutrición deportiva y alimentación saludable. Y atención, solo en los Black Days llévate una creatina de HSN gratis por pedidos a partir de 45 euros. Para ver las condiciones de esta promo, visita hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con Ángela Martiala y propuesta de Ángela Nekane.
Ángela, que quiere hablar de los coletazos de la declaración de Víctor de Aldama y lo que dijo sobre Santos Cerdán. En concreto, se refiere a las investigaciones que sitúan al secretario de Organización Socialista como una pieza clave de esta trama. Recordemos que Aldama dijo en su declaración que le dieron 15.000 euros en efectivo en una cafetería frente a Ferraz y apuntó que Cerdán se había enfadado porque hicieron un negocio en un territorio de su cuota.
Bueno, a mí me parece que es muy relevante cómo puede ir avanzando la investigación del caso de Aldama. Creo que va a acabar habiendo una causa con más aforados que Ábalos en el Tribunal Supremo. La defensa de Aldama está recopilando datos que afectan a Santos Cerdán. Dicen de forma textual el entorno de Aldama que es una pieza clave del entramado de corrupción y que van a explicar en qué consistían esos cupos. Veremos qué aporta, pero sustancialmente la Fiscalía Anticorrupción ve que puede tener sustancia penal esas afirmaciones que hizo como dos nuevos cohechos a los que ya se investigan. Y luego me parece que la estrategia política que está teniendo el gobierno para abordar este asunto es manifiestamente mejorable. Me parece que el presidente del gobierno no puede ponerse a la altura en un cruce de declaraciones con alguien que acaba de salir de prisión y que la UCO define como el nexo corruptor de una gran trama, y me parece que tiene muy poca defensa hasta ahora lo que hemos visto, decir que vas a ir a los tribunales, pero al final estas causas se saben cómo empiezan, pero yo siempre lo digo, no se saben ni cuándo ni cómo acaban.
Lo que pasa es que de la declaración de Aldama y lo que le cuelga, porque esto no ha hecho más que empezar, hay distintas fases, distintos momentos, distintas categorías, ¿no, Carmelo?
Claro, claro. La clave es el perímetro. ¿Dónde está el perímetro? Porque hay un perímetro claro. A mí me parece que bastante, por decirlo, evidente de que ha habido una trama delictiva y que se refiere a Aldama, a Koldo y a Ábalos. Todo, por supuesto, manteniendo la presunción de inocencia como no puede ser de otra manera, porque, oye, hay que esperar a ver qué es lo que hay y qué no hay. Luego, a partir de ahí, todo lo que dice Aldama, primero sin pruebas, aunque él dice que va a sacar pruebas, pero además es muchas de las cosas que dice ni siquiera son delito. No hay delito, sino simplemente lo que extiende, digamos, es una tinta del calamar con medias verdades en las que no tiene ninguna necesidad ni siquiera de demostrar nada, pero que es una, bueno, yo creo que es claramente una estrategia de su abogado, que es un abogado penalista muy, muy eficaz y que, bueno, pues le entiende que le dan el resultado. A mí lo que sí me parece es que, hombre, el trato de la fiscalía y que en dos horas le pongan en libertad. Bueno, pues a mí son de esas cosas que a los simples mortales nos llaman demasiado la atención. Vamos a ver, Aldama tiene encima una muy gorda. Tiene una muy gorda. Lo de los hidrocarburos no es cualquier cosa. Se entiende que este señor tiene toneladas de dinero en el extranjero. Porque si él repartía esas cantidades, que sí que es verdad que hay algunas que están demostradas, otras no, otras es que no, el que Koldo me pidió para este y yo le dije que no era que el
banco. Sí, no, pero lo de la casa de la churrita.
Eso ahí es que hay pasta, ahí hay mucha pasta. Y entonces, hombre, que a mí sí me parece que hay un razonable riesgo de fuga. Porque alguien que tiene, aunque le hayan quitado el pasaporte, alguien que tiene tanta pasta en el extranjero y que le pueden caer unos cuantos años, puede tener la tentación de decir, yo no me voy a chupar teniendo tanta pasta como tengo en el extranjero, que seguro que la tiene, porque esto es, normalmente se esconde fuera, en las Islas Caimán o en las Islas Candongas, no sé, pero en donde sea. Pero lo cierto es que, bueno, hay un riesgo de fuga evidente. Y a mí este trato tan inmediato de, bueno, yo canto aquí la Traviata y pongo a todo el mundo como un trapo a cambio de que me dejes en libertad, y a las dos horas tiene que estar en libertad porque el juez Pedraz no puede hacer otra cosa.
Juez de guardia, se entiende.
Juez de guardia, que era el que está. Él no puede hacer otra cosa más que dejarle en libertad. El juez ahí no tiene otra, si lo pide la fiscalía lo considera.
Cerramos capítulo. ¿Algo que añadir, Ángela?
Bueno, que yo creo que el que la Fiscalía actúa así porque entiende que Aldama no es que fuese un día a la Audiencia Nacional y decidiese tirar de la manta, sino que va a establecer una línea de colaboración estable con la justicia. Y creo que su abogado le ha asesorado en que tiene que colaborar porque Aldama es consciente de todo el material que le ha intervenido la Guardia Civil y de todo lo que va a salir. Al final, lo que está buscando, por un lado, era primero salir de prisión, pero por otro lado, sabe que está prácticamente condenado con las pruebas que van a encontrar. Entonces, busca un atenuante. Y ahí pues puede obtener una rebaja sustancial. Claro, entonces, claro, no sí, es lo mismo pasarte 16 años en prisión que pasarte 4.
Bueno, 4 a mí me cuesta
hasta creer. Menos de 5 puede llegar a conseguir.
Bueno, pues me parecería, vamos, por mucho que cante vamos, el Rigoletto, yo creo que, vamos, que este señor lo que tiene encima es muy gordo. Y estoy de acuerdo con Ángela en algo que ha dicho, y es que la estrategia esta de la querella y tal no sirve de nada, porque realmente tú te puedes querellar contra Aldama por lo que han dicho, pero bueno, pues primero que eso ya veremos cuando sale, y además él, pues es su palabra contra la de son cosas que él no puede demostrar, las dice y que han pasado, y él realmente en la circunstancia que se encuentra, realmente esa querella no le hace ningún daño, y está claro que su abogado es el que ha, bueno, de hecho, en la declaración, como habéis visto en los vídeos que han salido, es que el abogado le termina las frases, ¿verdad, Ángela? El abogado le termina algunas.
Pero fíjate, en algunas de las preguntas, Aldama incluso es más puntilloso que su abogado. Dice, no, esto fue de esta otra manera. La veracidad que le otorga la Fiscalía a la declaración es que, ojo, él se ha autoinculpado, ha reconocido los hechos que le atribuye la Fiscalía y el juez de la Audiencia Nacional.
Porque está muy demostrado.
Ha reconocido los presuntos cohechos tanto a Koldo como a Ábalos. Y además, que es lo que hablábamos antes, ha narrado dos nuevos posibles cohechos, tanto a Santos Cerdán como al jefe de gabinete de la ministra Montero, que por supuesto tiene que haber una investigación judicial para llegar a acreditarse o no. Pero ojo, la colaboración que ha hecho interpretando datos que había en ese extensísimo informe de la Guardia Civil, yo creo que si se compromete realmente, y tiene pinta de que lo va a hacer, y tiene pinta de que va a buscar hasta la última prueba que tenga para poder demostrar que lo que ha dicho es verdad, yo creo que lo sitúa como una pieza muy valiosa dentro de la trama de corrupción, no solo dentro, sino para poder averiguar lo que realmente pasó.
Hoy la cosa va muy de tribunales. Dejadme un último capítulo para que os pida un comentario y nos salimos completamente del carril.
Y es que un grupo de magistrados y fiscales jubilados se han querellado contra el rey Juan Carlos I por 5 delitos fiscales contra la hacienda pública. Dicen que no habrían prescrito al producirse entre el 2014 y el 2018 después de su abdicación. Consideran que sus 2 regularizaciones fiscales no cumplieron con los requisitos legales porque ya se le había notificado en 2 ocasiones la investigación abierta contra él. Entre otras diligencias, piden que se cite a declarar al rey emérito en su domicilio de Abu Dhabi.
Cógelo por donde quieras, Carmelo.
Bueno, yo creo que esto es un asunto que el recorrido que puede tener probablemente no sea más que puramente testimonial, porque lo que dicen, lo que tratan de demostrar es que no ha prescrito algo que parece ser que sí ha prescrito. No, lo que es cierto es que el hecho de que haya prescrito un delito no quiere decir que no se haya cometido. Esto es muy importante. Entonces, bueno, pues yo creo que al final la iniciativa no sé si tiene tanto fundamento jurídico, a pesar de que hay juristas ahí por medio que tratan de demostrar lo que sí, como el dejar claro que se cometió un delito fiscal. Esto es lo que yo creo que tiene más importancia, porque realmente el recorrido jurídico, primero, que puede ser enormemente largo, y bueno, pues el rey Juan Carlos está en Abu Dhabi, está como está, tiene la edad que tiene, en fin, yo creo que tiene más valor testimonial que recorrido jurídico. Eso lo dice alguien que es un profano en la materia, igual lo tiene, no lo sé.
Yo creo que tiene muy poco recorrido jurídico porque la Fiscalía del Tribunal Supremo hizo una investigación muy exhaustiva sobre los negocios de don Juan Carlos y sobre la fortuna que ocultó a la Agencia Tributaria Española, y se puede criticar la figura de la inviolabilidad que está en la Constitución o la de la prescripción que está en el Código Penal, pero la realidad es que existen y que esas diligencias que se mantuvieron abiertas durante más de 2 años en la Fiscalía a Juan Carlos de Borbón fueron archivadas porque hasta el año 2014 gozó de inviolabilidad mientras fue rey, luego no emérito, sino jefe del Estado. Luego otros hechos estaban prescritos y luego él se aprovechó de hacer unas regularizaciones tributarias donde, en contra de lo que ahora dicen estos ex magistrados del Tribunal Supremo, la Fiscalía sí dio por buena que no se podía frenar con ellas la prescripción, con lo cual yo veo que es un movimiento bueno de unos señores que están jubilados, que tienen tiempo y que le parece muy injusto lo que ha hecho Juan Carlos de Borbón, pero que es que el Supremo ha rechazado ya decenas de denuncias y querellas por este motivo. La Fiscalía ya hizo la investigación, verás que no creo que tenga ningún tipo de recorrido.
Decías, sí, sentías con la cabeza.
No, sí, no, yo es que creo, ya digo, yo lo digo desde el desconocimiento, no tengo yo materia, tanto conocimiento jurídico como para determinar si esto al final cuaja en algo o no, pero lo que sí que creo que cuaja es el testimonio. El testimonio es que se vuelve a recordar que hubo delito fiscal, prescrito o no prescrito, pero hubo delito fiscal, hubo, hombre, y eso muy bien no le queda a un jefe, a quien ha sido jefe del Estado.
Me salgo completamente del carril, a ver si me da tiempo luego para hacer algún guiño al tema internacional. Propuesta de Carmelo.
Y es que hay mucha gente que tiene marcada ya en el calendario, Ángel, la fecha del próximo viernes, el 29
pero no
de noviembre.
Pasado.
No.
Te lo digo, no. Espera.
Ah, vale, sí, cuéntanos por
no,
qué.
No, sigue, Yara, sigue, lo cuento y te doy paso.
Es el 29 de noviembre, el próximo viernes, es el Black Friday. Igual te has podido confundir porque cada vez hay más gente.
Es que el Black Friday dura
aumenta.
Tres semanas.
Exactamente. A mí hoy ya me ha llegado un mensaje de que empiezan las rebajas en tal marca.
Perdóname,
y tal.
El sábado pasado me chupé un pollo de atasco entrando hacia Madrid por la carretera de Burgos por la incorporación del megacentro comercial del polígono.
La salida 19.
Bueno, la del IKEA 19, y no sé cuántos más. Dios, qué pollo había para entrar. ¿Por qué? Porque ya está en este
claro, fregado. Estos descuentos lo que hacen es marcar ya el pistoletazo de salida del consumo navideño.
Sí, bueno.
¿Por qué te llama la atención?
No, hombre, a mí, ¿sabes qué pasa? Que es que yo, claro, la mía es una economía doméstica, como la de todo hijo de vecino, los que no hemos heredado nada ni tenemos grandes fortunas, pues oye, miramos a la hora de la verdad nuestra economía. Y entonces a mí hay cosas que no me terminan de cuadrar. Y es que ahora nos encontramos con el Black Friday. Y la gente compra y compra, porque, como tú bien dices, la gente se abalanza a comprar. Luego llegan las compras de Navidad. Cuando digo las compras de Navidad son dos, la de Navidad y la de Reyes. Y luego todavía tiene que quedar dinero para las rebajas de enero, que hay gente que hace cola en las puertas antes de abrir las grandes superficies. Entonces, no es una locura, simplemente es una reflexión, no es una locura que en seis semanas, se concentre semejante ceremonia consumista, semejante vorágine consumista que podría un poco alargarse a lo largo del año. Ya sé que luego llegan las rebajas de verano y tal, pero bueno, pero es que esto realmente yo no sé cómo te llega el dinero si te lo gastas en el... ¿Cuándo te lo tienes que gastar? ¿En el Black Friday? ¿Para comprar los reyes? ¿O en la rebaja de enero?
Ya lo del Halloween es discutible.
Bueno,
lo del Black Friday ya que me parece, macho.
Lo de Halloween a mí ni siquiera me parece discutible.
Entiéndeme.
A mí me parece un bodrio.
Pero
bueno,
esto ya...
Pero debe funcionar porque
está
cada vez...
Hombre, claro.
Antes era el viernes y ya no es el viernes, ahora es una semana de Black Friday en todas las grandes empresas y las ofertas son muy dispares, o sea que en Black Friday puedes coger, con lo cual yo creo que a las multinacionales, tanto al gran como al pequeño comercio, le debe funcionar. ¿Por qué? Pues bueno, probablemente porque tenemos una actitud mucho más consumista que hace unas décadas y también porque estamos mucho más expuestos a publicidad y comercial que estaban antes. Quiero decir, es que los móviles, tú miras, yo qué sé, que te quieres comprar unos zapatos de correr y te salen 25 anuncios luego sin que tú los pidas de zapatillas de
running. Otra cosa es que esa publicidad, tú hablas con los expertos de los distintos portales, y otra cosa es que esa publicidad sea efectiva, ¿eh?
Bueno, no sé, por ejemplo, yo hay redes sociales como es Instagram, que pienso que es un foco de tú ver cosas que te incitan a consumir.
Bueno, decir... no, y es que además, sí, claro. Ahora, como evidentemente, como te tienen tomada la matrícula de lo que tú has buscado, no, en internet.
Cuando... y sin buscar de lo que has hablado.
Sí, claro, sí. O sea,
sin ya, buscar.
O sea, hay unos algoritmos ahí que funcionan, ¿no? Y que, bueno, resulta que un día que se te ha ocurrido mirar por casualidad a ver si necesitabas una, yo qué sé, una maquinilla de afeitar, por decir algo que me viene a la cabeza, joder, y te están durante 4 meses, y aunque ya te hayas comprado la maquinilla de afeitar o hayas renunciado a comprártela porque ya no te sale barba o porque te han muerto, te salen cuatro meses los anuncios y ofertas de maquinilla de afeitar. No,
pero lo sorprendente no es que te salgan 4 meses. Lo sorprendente es cómo te salen a los 2 minutos.
Es increíble.
O sea, cómo estás hablando, estás hablando y a los 2 minutos, no, ¡zas!
Es que te toman la matrícula. O sea, en el momento eso ya aparece y lo deben de comprar, yo qué sé, toda esa información, porque es una información muy valiosa.
No, pero es muy interesante lo ha dicho Ángela y vas tú en tu propuesta por ahí. El tema del consumismo. ¿Nos hemos hecho más consumistas que nuestros padres y que decir nuestros
yo
abuelos?
Sí. Sin lugar a duda. Sí, yo creo que sí. Los niños hoy día tienen muchísimas más cosas que los niños de antes. Se viaja mucho más, se compra mucho más, se tiene muchas más necesidades materiales que antes. Yo creo que sin lugar a dudas somos muchos más consumistas que lo que eran nuestros padres y nuestros abuelos.
¿Sabes cuál es el límite? El límite es el espacio.
¿Y la cartera?
Bueno, por supuesto. No, por supuesto. La cartera, por supuesto.
Claro, lo que pasa es que, fíjate, yendo un poco más allá, seremos más consumistas en términos generales, pero también la brecha aumenta entre consumistas y los que no pueden consumir.
¿Y lo que pueden consumir?
Por supuesto.
Claro. O sea, que la gran injusticia es esa.
Pero lo alucinante es que pareciera que todo el mundo puede consumir y que es ilimitado,
no,
su capacidad de consumir.
No,
y no es
verdad,
así,
no es,
porque eso no puede ser así. Hay gente que está a la última pregunta. Y, hombre, y hay también gente que compra a crédito. O sea, que eso ya a mí me parece una locura. Yo, comprarte una americana o comprarte unos pantalones...
Perdona, y un viaje.
Y decir, bueno, pues esto lo pago dentro de 3 meses. Pues sí, pero lo pagas, lo tienes que pagar.
¿Lo sabes? ¿Sabes el tema que es terrible y que cuando rascas un poco te das cuenta de a dónde llega la desesperación y la falta de escrúpulos? El tema de los créditos estos de usura.
Sí, sí. Bueno,
sí.
Bueno. Ese es un termómetro de bajeza moral y social infinito.
Pasa una cosa.
O sea, ya no es que vayas al banco a pedir un crédito. Ángel, no. Los que te lo dan porque sí.
Yo no sé cómo eso se permite. Yo sé que vivimos en un mundo libre, mercado libre y tal, pero yo... Ese tipo de microcréditos de usura, porque son de usura, que a la gente le termina arruinando, yo no sé cómo no hay leyes que eso lo impidan. O sea, lo siento, pero es que son intereses verdaderamente insoportables. Y la gente cae en ello fácilmente porque te los meten por los ojos. Terminas comprando cosas que se te han antojado y que a lo mejor no son necesarias, pero... O si es necesario, es igual.
Pero la culpa final no es del que te lo mete por los ojos.
No,
eres tú que compras.
No, bueno, ya. Y yo creo que...
Sí, pero tienes más tentaciones. Claro,
ya, exacto, oye, perdóname. Exacto, tú tienes muchas tentaciones y no haces muchas cosas malas.
Pero si tienes un instrumento que se publicita y que te lo está consiguiendo...
Que estáis escurriendo el bulto.
No, por ejemplo, yo lo digo mezclando con el consumismo y las redes sociales. Yo pienso en las adolescentes de ahora y cuando era adolescente yo. Yo cuando era adolescente, cuando empezaba una temporada, pues me iba con mi madre a comprarme ropa que me hacía falta, pero yo no estaba expuesta con 13, 14, 15 años como las niñas que tienen redes sociales a esa presión de lo que se lleva, de ver a las influencers. Yo creo que están sometidos a una mayor presión que te incita a un mayor consumismo.
Sí, seguramente, todo influye. Digo que me ha pillado el toro. Oye, Ángela, una cosa que me he quedado antes así con la copla... ¿Cuántos años llevas haciendo información de tribunales?
16.
16 años. Pues si quieres, ¿Y antes hacías información de otras cosas?
No. Si eres bueno, hice seis meses sociedad.
O sea, que empezaste con 15 años a hacer infracción de tribunales.
Si eres una
bueno,
niña.
Con alguno más, pero sí, era la pequeña de la Audiencia Nacional.
O sea, le pusieron a trabajar en casa con 14 sí. años y en el mundo no, con 15.
Tengo alguno más de 14.
Es un caso de explotación infantil, entonces.
Sí, bueno, sí, sí.
Era un piropo elegante.
Soy no muy amable, si sí, así. Soy muy educada, bueno, muy amable.
Hala. Ahora vamos a ir a cascas. Gracias, Ángela.
Chao, un
abrazo. Adiós. Carmelo, gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Un
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tú tienes un valor también, Pau. Y aunque la gente o alguien no quiera ser tu amigo o alguien te pueda hacer bullying como te ha pasado alguna vez, tú sigues teniendo el mismo valor, Pau.
Interesante.
¿Pero te molesta que te digan que no eres autista o que no pareces autista?
Pues yo me pregunto, ¿cómo? Según ellos, ¿cómo es un autista?
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Recuerdas la sensación después de tu primer trasplante?
Sí, no lo puedo olvidar. El momento más impactante de un trasplante es cuando has suturado el nuevo corazón.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
2587-02587, serie 42042.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios, de venta en farmacias.
Operación Armisticio.
Para esta misión, la justicia tendrá su lado malo.
Seleccionará 12 reclusos sin graduación, sentenciados a muerte o a largas condenas por asesinato, violación u otros crímenes semejantes. Los entrenará para llevar a cabo operaciones de infiltración y dispondrá para ello de un espacio de tiempo corto, aunque indeterminado.
¿Qué me ofrece si sigo con vida?
Se libra de la soga.
12 del patíbulo.
No sé cuántos alemanes mataremos, pero vamos a hacer un ruido horrible.
Vuelve la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Higuero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
Continúa el gran premio de las ofertas de Mi Electro. Ahora a los descuentos de Black Friday les añadimos además descuentos sin IVA en electrodomésticos, televisores, smartphones y posibilidad de financiar todas tus compras sin intereses. Corre a nuestras más de 500 tiendas o entra en mielectro.es y ahorra más que nunca. Solo hasta el 3 de diciembre descuentos Black y además descuentos sin IVA con el mejor servicio y el mejor precio en Mi Electro.
Cadena COPE.
Celebramos hoy el Día Internacional contra la Violencia Machista, politizado e ideologizado habitualmente bajo el paraguas de la denominada violencia de género. La propaganda al uso repite eslóganes para subrayar que sigue siendo más necesario que nunca celebrar un día así. Nadie sensato pone en duda la necesidad de visibilizar y de reducir las cifras del creciente drama. Lo que por contra sí tiene que cuestionar cualquiera que sea capaz de analizar lo que sucede es la inutilidad de la mayor parte de las políticas llamadas progresistas, que han hecho bandera de una nueva lucha de clases ahora entre el hombre y la mujer. Los resultados no pueden ser más desoladores. Las cifras de mujeres asesinadas por violencia machista no hacen sino crecer, casi al mismo tiempo que crece esa propaganda cargada de medidas absurdas y de chiringuitos ineficaces que hay que mantener. La violencia contra la mujer es uno de los grandes fracasos sociales y políticos de nuestra sociedad. Según el último informe ANAR, casi la mitad de las adolescentes no son conscientes de estar siendo víctimas de este tipo de violencia. Las cifras son desoladoras y deberían hacer reflexionar de verdad a quienes tienen en su mano tomar medidas serias, alejadas del cortoplacismo electoral y asentadas sobre la necesidad de una antropología diferente y de una educación integral que desemboquen en el aprecio por la complementariedad entre el varón y la mujer, por la idéntica dignidad.